Valentía espiritual lleva por título este tema que ha sido, de acuerdo al pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Porque el título es Valentía espiritual. Bueno, hace un tiempo en México, una fundación televisiva lanzó una campaña que buscaba proteger los valores humanos, protegerlos y promoverlos. Y su eslogan nos decía algo así como: tienes el valor o te vale. Aquí, por supuesto, se habla de valores humanos, que la misma televisora, desafortunadamente, pues no respetaba. Todos nos hemos dado cuenta por años, ¿no? Por lo tanto, una campaña que inclusive se diseñó para 10 años de estarse manejando, impulsando los valores humanos, terminó siendo una burla para las personas. Cuando vamos al significado de valor, encontramos que, según el contexto, es el significado que se le va a dar. Pero, en general, podríamos decir que el valor es un alcance de la significación, importancia o validez que tiene una cosa. Cuando hablamos de valentía, también hablamos de valor porque a alguien le da valor a las cosas o a las situaciones. Obviamente, cosas y situaciones que merecen ese valor. Y como le importan a esa persona, investiga, se forma criterio y lo resuelve. Y eso es la valentía. Eso es el valor de una persona. El antónimo directo, o bien lo opuesto a valentía, pues es la cobardía. Y la cobardía es el miedo o falta de valor ante situaciones difíciles o peligrosas, que conllevan todas estas un cierto riesgo. Pero ¿dónde suceden todas estas cosas? Suceden en la cabeza, cuando no controlamos lo que pensamos. Simplemente, tu mente te controla a ti, no tú controlas a tu mente, porque cuando nosotros controlamos nuestra mente, como nos enseña la palabra, pues es cuando nosotros estamos tranquilos y en paz. Pero si tu mente te controla porque empieza a pensar como caballo desbocado, imaginar cualquier cantidad de problemas que te van a causar temor, pues vas a seguir generando esos pensamientos que te van a volver a causar temor y así sucesivamente. Miren, el cobarde muestra que no le importa nada más que esconderse. Es capaz de cualquier cosa. Y el valiente muestra que le importan las cosas y las personas, pero las cosas como la justicia, lo bueno y lo correcto. Y él las defiende. Ahora debemos de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra de Dios para este hermoso domingo 30 de enero? ¿Qué nos dice esta palabra de Dios? Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo los invito a que oremos pidiéndole dirección a Dios, pues es su palabra y Él sabe qué es lo que nos quiso decir con esto. Vamos a orar. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra en la que nos permites conocer un poquito más de ti y cuál es tu voluntad para nuestra vida. Así como Pablo le escribió a Timoteo, ayuda, Señor, a que nosotros lo entendamos, como si esta palabra fuera para nosotros, porque sabemos que tú la has cuidado por tantos años para que llegue hasta nosotros. Gracias, Padre hermoso, y te pido que bendigas a todos mis hermanos que se han conectado hasta este momento, y que ellos también sean bendecidos con el entendimiento de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues, hablemos un poquito del contexto histórico para entender qué es lo que estaba pasando. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo se escribe cuando Pablo ya estaba nuevamente en la cárcel. Esto al parecer en la ciudad de Troas, que es actualmente cerca de lo que es Turquía. A estas alturas, tanto Timoteo como Tito habían tomado el relevo de las actividades evangelizadoras del apóstol Pablo. Desafortunadamente, para el año 65 después de Cristo, Pablo sería ejecutado. Pero no sin antes de escribir la segunda epístola a Timoteo y seguramente la dirigida a Tito. ¿Para qué? Para advertirles de las cosas a las que tendrían que enfrentarse. Por eso, para poder comprender un poquito más a fondo, siempre debemos de ver el contexto. Siempre yo les digo, lean versículos antes y versículos después para que sepamos de qué nos viene hablando. Si pueden, lean todo el capítulo, por lo menos, ¿no? Para que entendamos un solo versículo, pero es importante porque el contexto siempre nos va a guiar. Y vamos al versículo anterior, que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice Pablo, o le dice a Timoteo, pero nos dice Dios a nosotros. Dice 2 de Timoteo 1, 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Para qué le tendría que imponer Pablo las manos a Timoteo? Si no es para apoyarlo en su ministerio. Nosotros sabemos como cristianos que el Señor Jesús no baja a ponernos sus manos. Simple y sencillamente, cuando nosotros le declaramos, le confesamos y nos arrepentimos, baja su Espíritu Santo y toma poder de nuestro cuerpo como su templo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo aquí está retando a Timoteo, invitándolo a responder al llamado que Dios le había hecho y que Pablo había visto en él. Y luego de esto, nos habla de cuatro circunstancias principales. Porque parece un versículo, un verso muy chiquito este versículo, ¿no? Pero nos dice bastante. Primera circunstancia. Nos habla de la cobardía. Pues dice el versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, hermanos, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, no nos mandó Dios a escondernos, a meternos a los templos sin salir. Ahorita por el COVID tenemos que estar separados y no podemos vernos en la iglesia. Pero aún así, tenemos que estar en el mundo. Cristo estaba en el mundo, comía con prostitutas y publicanos, porque ellos necesitaban ser curados. Los sanos no necesitaban la medicina. Pero a veces nos escondemos y somos cobardes. ¿Cómo tendría que ser nuestro espíritu? ¿De cobardía o de valentía? Valiente, ¿no? Todos los que me escuchan hoy son valientes, ¿verdad que sí? Bueno, todos somos valientes. Entonces, ¿por qué a veces no decimos que somos cristianos? ¿Nos lo guardamos? ¿Es acaso malo seguir a Cristo? ¿Es vergonzoso seguir a Cristo? Hay que pensarlo un momento. Porque muchas personas se comportan en el mundo como si no fueran cristianos. No dan testimonio de que son de Cristo. No dan testimonio que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo se va a notar que somos de Cristo? Simplemente nos da cobardía y no queremos que los demás se enteren. Y ahora, ya que lo conocemos un poquito mejor, porque nos falta mucho por conocer, eso nos queda claro. Y además, que ya ha transformado nuestra vida, la de cada uno, la de ustedes y la mía. ¿Eso es para avergonzarse? ¿El tener una vida transformada es para avergonzarse? ¿O sería digno de decirlo a los cuatro vientos? Es claro que le avergüence a los que no conocen a Dios y viven en pecado y nos señalan con el dedo: mira, ese es cristiano, mira, mira, ay, pobrecito. Pero nosotros sabemos que los que sufren son ellos, nosotros no. Aunque digan que creen en Él, viven en pecado y eso los hace sufrir porque les crea una carga de pecado que ellos van cargando el resto de su vida hasta el día en que confiesen a Cristo y se arrepientan. Pero nosotros que le conocemos, ¿nos avergonzamos de Cristo? Y se pone mejor la cosa, más color de hormiga y de esas hormigas rojas que pican bien feo. ¿Nos intimidan los falsos maestros? ¿Nos intimidan las falsas doctrinas? ¿Debemos dejar que pase el error? No, hermanos. No estamos llamados a quedarnos callados. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser luz para otros. Estamos llamados a ser sal que preserva la verdad de Dios. O la luz se pone debajo de un almud para que nadie la vea. Eso nos enseñó Cristo. Si somos la sal de la tierra, ¿cómo es que solo somos tierra? Porque a veces así es. Y Él nos dijo, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No debemos de ser cobardes. Y tenemos que hacer lo que haya que hacer. Muchos no se dan cuenta, pero están siendo cobardes. Y eso no es lo que nos pide el Señor. Es muy contrario a eso lo que nos pide el Señor. Aquí Pablo está retando a Timoteo, igualmente que a nosotros, que deberíamos de ser valientes. Porque no debemos ser cobardes, pues. ¿Qué les pasa a los cobardes? ¿Qué les va a pasar? Diría mi compadre, pues no les pasa nada porque se esconden. No. Para Dios no hay lugar donde esconderse, no hay escondite que valga. Y acompáñenme, por favor, a Apocalipsis 21, versículo 8, para que vean qué les pasa a los cobardes. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Yo les leo aquí la versión Reina Valera 1960, que a nuestro parecer es la más acercada a la palabra de Dios, la traducción mejor, más acertada, ¿no? Apocalipsis 21:8, donde dice, fíjense muy bien, porque al principio lo dice muy claro. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo que el versículo está muy claro. Pero vamos a nuestra segunda circunstancia, que nos habla de el poder. Y se pone bueno. Porque dice en el versículo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. No sé por qué, pero quizás yo soy muy inocente. Pero cuando yo estaba muy joven, había en los cartones animados que salían en la televisión, un personaje que se llamaba He-Man. Y He-Man decía, ya tengo el poder, decía He-Man, ¿no? Yo así veo a muchos cristianos, que cuando reciben a Cristo dicen, ya tengo el poder. Pastores, no se diga, falsos maestros, que dicen, ya tengo el poder económico, porque exprimen a sus fieles, ¿no? Pero otro poder yo no les veo. Y te pregunto, ¿ahí dice que Dios nos da poder? Claro que no. Dice que nos da espíritu de poder. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene el poder? ¿Yo o el espíritu? Pues Dios es el que es todopoderoso. Ni tú ni yo somos todopoderosos. Por más que vayamos al gimnasio, no vamos a tener la fuerza que tiene Dios. Ni Dwayne Johnson, la Roca, tiene la fuerza que tiene Dios, por más musculoso que esté. Nosotros no tenemos el poder. Ni siquiera los falsos maestros que abanican sus trajes o abanican el brazo y todo el mundo cae de espaldas. Eso es como una mala broma. El Espíritu Santo es el que tiene el poder. Y Dios nos da su Espíritu Santo en el momento que le confesamos. Por eso es que Pablo, en el libro de Romanos, busquen en su Biblia el libro de Romanos. Y Pablo en el capítulo 15, busquen ahí el capítulo 15, versículo 13, nos dice claramente, Romanos 15, verso 13. Por supuesto, siempre les recomiendo que lean arriba y lean abajo, pero ahorita, a fines de seguir adelante, si quieren pueden ponerle, los que van a ver la grabación, pónganle pausa y busquen y lean un poquito antes y un poquito después para que entiendan el contexto. Pero dice Romanos 15, 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que no es el poder que nos da Dios, ya tengo el poder, como decía He-Man. Ya vimos entonces que el Espíritu Santo es quien tiene el poder, pero debemos de entender que Él, ese Espíritu Santo, es el que nos ayuda e intercede por nosotros. Porque a veces nosotros nos cuesta trabajo entender que vivimos en un mundo en donde hay personas naturales, creaciones de Dios e hijos de Dios que ya tienen el Espíritu de Dios y que le hacen caso al Espíritu de Dios. Y nos cuesta trabajo entender a veces esto. Y entonces decimos, yo lo logré, yo pude, yo fui, veni, vidi, vici. No, yo no he hecho nada. Vean cómo lo dice Pablo nuevamente en este libro de Romanos, capítulo 8, y leamos el 26 y el 27. Romanos 8, versículo 26 y versículo 27, donde nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Nada más falta que te ponga un letrero. ¡Haz esto! ¡Fíjate lo que estás haciendo! Pero te lo dice aquí adentro está el letrero. Pero a veces no le hacemos caso, somos inconscientes. No le hacemos caso a esa conciencia, porque Dios puso la ley en la conciencia de cada uno. Y dice el verso 27, más el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Jeremías 17:5, ¿no? 17:9. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Bueno, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por quién? Por nosotros, que somos los santos. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Y a veces nosotros decimos, es que yo fui, yo lo hice. No. Hermano, tú no has hecho nada. Es Dios quien te va ayudando. Tú solo decides si le haces caso a Dios o no. Así es siempre y así ha sido. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo, quien nos ayuda en la debilidad, es pues muchas veces porque no sabemos pedir, no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y busca en nuestro corazón la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. Una tercera circunstancia, que es el amor. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es el amor! Dice en nuestro pasaje, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Verdad que no? No. Sino de poder, coma, de amor. ¿De qué amor nos está hablando? Tenemos que buscar en el contexto general, porque aquí solo lo menciona como una característica del Espíritu. Pero pregúntense esto: ¿en quién más hemos visto el amor y el verdadero amor sin egoísmo? ¿En quién? Obviamente en la Biblia. Obviamente en el mundo. ¿En quién lo hemos visto? ¿Quién habrá sido tan amoroso? Creo que nadie hemos visto ese amor, esa entrega, esa actitud de ayudar a los demás hasta entregarse a sí mismo para salvar a todos. En nadie más que en el Señor Jesucristo. Pero es que Dios es así. Es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. Y entregó a su propio Hijo para que seamos salvados. Tomando en cuenta que su Hijo es el mismo. Dios así lo quiso. Ese era su plan. Y Jesucristo lo respaldó con hechos. Lo sabía, lo aceptó y lo llevó a cabo. Y ese era su encomienda, ya que son el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos enseñan su amor, y solo es para vencer cosas como la cobardía, vencerla con amor. Recuerden, ¿se acuerdan ustedes del pasaje de Ananías y Zafira? Estos hermanos cristianos que vendieron una propiedad para ayudar a los hermanos, Pero le dicen a Pedro que han dado todo el dinero de la heredad. Sin embargo, mentían. Porque mientras llegaban a verlo, guardaron una porción para ellos. Por lo que le han mentido al apóstol Pedro. Y este apóstol Pedro, es alertado por el Espíritu de Dios de la mentira que surge de esa codicia. Porque un pecado te lleva a otro pecado. Pero ¿por cuál fue el pecado que realmente fueron castigados Ananías y Zafira? Vamos a ese diálogo que se encuentra en Hechos 5, versos 3 y 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 3 y 4, para que ustedes lo vean. No vamos a aventarnos toda, pero vamos a ver la parte donde habla Pedro con Ananías. Hechos 5, versos 3 y 4. Fíjense lo que dice ahí. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder el dinero? Bueno, no lo dice, pero pues vendiéndola estaba en su poder. Y termina diciendo: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías fue castigado por la mentira, por mentirle a Dios. ¿Creen que se le puede mentir a Dios? Pero lo más importante es que aquí al principio nos dice: para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego nos dice que no mintió a los hombres, sino a Dios. Porque es evidente que en esta declaración, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Por lo tanto, son lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y es que la diversidad en la divinidad es evidente en toda la Biblia. Dice que el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, la pregunta, ¿de qué amor nos está hablando? La respuesta es sencilla: del amor de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. De ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y vamos, sí, vaya que sí. Y vamos a la cuarta circunstancia, que se llama dominio propio. Entonces el pasaje hasta el final nos dice, segunda de Timoteo 1:7. Recuerden que es lo que estamos estudiando. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos completado el versículo y nos termina diciendo sobre el dominio propio. Fíjense que cuando nosotros leemos un poco más la Biblia, a mí me hizo recordar mucho un pasaje que está en Proverbios 29:11. Ahí en Proverbios 29:11 nos dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y cualquiera me diría, ¿qué tiene que ver eso con el dominio propio? Esa rienda suelta a toda la ira es falta de dominio propio. Falta de dominarse a uno mismo. Hay gente que siente algo y luego se enoja y grita. Hay gente que le dicen algo: ay, es que me vacuné. Ay, la vacuna, no, ¿por qué? Nos falta dominio propio. ¿Qué no confiamos en el Señor? Aquí vemos las ventajas de tener dominio propio en ese pasaje de Proverbios 29:11. Pues, si lo entendemos a la inversa, fíjense, podemos concluir que el que tiene dominio propio, ¿por qué? Porque sosiega su ira, es más sabio que el que la suelta. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante el dominio propio. Ahora, por otro lado, sabemos que somos de carne, carne y hueso, y un poco de pescuezo, dicen por ahí, ¿no? Y la carne tiene sus deseos, y estos se oponen a Dios porque se oponen al Espíritu. En Gálatas 5, para que lo vayan buscando, nos habla de esto y nos pide que andemos por el Espíritu, porque si no lo hacemos, dejamos aflorar los deseos de la carne y los soltamos, llevándonos a perder el dominio propio y hundiéndonos en la miseria de una montaña de pecados que nos condenan. Cuando ustedes van ahí a Gálatas 5, no quiero leerlo todo, ya lo hemos leído mucho, leanlo ustedes en su casa, lean Gálatas 5, y van a ver que cuando nos habla de los frutos del Espíritu, uno de ellos es la templanza. Se menciona en Gálatas 5:23. Nos dice, uno de los frutos es la templanza. Y entiéndase templanza como el dominio que tenemos para no dejarnos doblar por las circunstancias. Así como el acero templado, que es fuerte y no lo doblas ni lo rompes tan fácil, así nosotros debemos de ser. No tan fácil nos deberían sacar de nuestra paz espiritual, de nuestra espiritualidad que nos ha dado Cristo y que nos ha llenado la vida. Pero muchos no lo tienen. Y debemos de hacer el esfuerzo por tenerlo. Porque si no, ¿en qué estamos confiando? ¿En qué? ¿O en quién? Vayamos concluyendo, queridos hermanos. Concluyamos este tema de valentía espiritual. Es claro que este pasaje nos habla de que Dios no nos ha dado cobardía. Por el contrario, nos ha dado valentía por medio de su Espíritu. Y por eso se llama valentía espiritual. Pero muy interesante, fíjense, en el contexto de este pasaje que estudiamos, nos entrega un poquito más adelante un texto que para nosotros podría ser muy revelador. Vayan ahí mismo a 2 de Timoteo, capítulo 1, pero vayan a los versos 8 y 9. Es el último versículo que vemos, para que vean ustedes el contexto y lo que dijo después de esto. Porque nos dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. 2 Timoteo 1, 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se dan cuenta cómo ese era el plan de Dios? El plan de Dios es que todos optáramos por el Señor, llegáramos a Él, lo declarásemos y fuésemos salvos. Y de ahí para adelante es valor, porque Dios va conmigo. Algunos se han avergonzado de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, e inclusive de la congregación a la que pertenecen, sea que lo hayan planeado o no. ¿Por qué? ¿Porque somos poquitos? ¿Porque es una iglesia pequeña? ¿Porque no es una iglesia de miles de butacas? Eso nada tiene que ver. El templo somos nosotros, y nosotros somos los que debemos de vernos como el templo de Dios, no el salón de reuniones. Y es que también hay que entender, porque no es porque nos estemos desviando de la verdad, no, sino porque estar en la verdad incomoda. Conocer la verdad te incomoda, pues te hace sentirte culpable y te lleva al arrepentimiento. Pero a algunos cobardes no les gusta. No les gusta que le digan que están mal. No les gusta que los corrijan. No les gustan que les digas: hermano, estás interpretando mal la palabra. Y menos que se los demuestren. Y sí, incomoda mucho que te digan tus verdades. Pero gracias a Dios que hay quien nos las dice. A veces son verdades que te incomodan. Sin embargo, a veces son verdades que tienen que ser. Es que tú estás muy entregado a Cristo, ya ni le hablas a tus amigos. Tiene que ser, porque Cristo es mi todo, es mi Dios, Él me da todo y más. ¿Cómo le voy a hacer caso a los amigos que me quieren alejar de Dios? Tiene que ser. Y aunque ellos digan lo que digan, yo prefiero a Dios encima que a los hombres. Además, como la vida que llevas te ha permitido, por gracia de Cristo, ¿sí?, ver cualquier tipo de doctrinas falsas y a veces herejías y a veces estar en ellas, pues te da miedo quitarte todas esas falsas enseñanzas. Te da miedo decir que estabas mal. ¡Ay, qué vergüenza que van a decir que no lo entendí desde el principio! ¿A quién importa? Lo que importa es que tú tengas una buena relación con el Señor, con el verdadero Dios, no con el padre de la mentira, el que se disfraza de ángel de luz, con ese no. Con el verdadero Dios que te incomoda y que te esfuerza. Pero eso también es cobardía. El no permitir que Dios rija tu vida. El esconderte tras una religión. El esconderte tras una denominación. O una confesión de fe. Y sobre todo porque Dios nos ha llamado a la pureza del alma que Dios requiere, y Él nos ha limpiado, y a ti y a mí nos ha perdonado, y nos ha entregado su espíritu para darle vida a nuestro espíritu. Y la pregunta es: ¿tú te sientes limpio en verdad? ¿O será que todo esto es porque sientes por ahí que no lo estás haciendo bien? ¿O sientes por ahí que tú no te puedes perdonar a ti mismo? Porque uno lo sabe cuando uno está mal. Uno lo sabe. Lo que pasa es que uno quiere ser necio y seguir haciendo lo malo. Pero no te puedes mentir a ti mismo. Ya teniendo al Espíritu Santo, ya no puedes mentirte a ti mismo. Y sabes que no mereces el llamado santo que Dios nos ha hecho. Porque nuestras obras, las de cada uno, no eran buenas. Pero el Señor tiene el propósito de salvarte. Solo por su misericordia. Solo por su amor. Sin embargo, necesita del amor que Él te enseñó y del dominio propio tuyo, de que tú te controles y de que hagas lo bueno y lo mejor, porque el peor enemigo de una persona es él mismo. El peor enemigo de una persona es aquel que no se deja ayudar. Déjate salvar por el Señor. Esa es una verdadera actitud, una actitud valiente de verdad. Muchas personas no tienen dominio propio y lo vemos en la calle. ¡Bájate del coche! Y se agarran a trancazos. ¿Para qué? O con cualquier cosita les dices algo y se tiran a llorar. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? ¿Para qué vamos a usar el tiempo que estamos aquí? ¿O es que no tienen amor en sus acciones? Y por ende ignoran al Espíritu Santo de poder, por el cual son bendecidos, por lo tanto, llegan a acobardarse al darse cuenta que no pueden contra nada, son débiles y el pecado los vence. Es lo que nos está diciendo el pasaje, que no nos vence el pecado, que no seamos débiles. Porque Dios nos ha entregado al Espíritu Santo que tiene poder. Pero sobre todo, porque no ponen su confianza en el Señor. En verdad, ¿ustedes ponen la confianza en Dios? Yo a veces lo pienso. Yo vivo feliz porque confío en el Señor. Porque haga lo que haga, vaya a donde vaya, el Señor va conmigo y me protege y me ayuda. Y si algún día me llama el Señor es porque así lo quiso y voy a estar con Él. Es maravilloso. No tengo ningún temor, al contrario, tengo valor que me ha entregado el Espíritu del Señor. Porque Él es todopoderoso. Nosotros no. El Señor nos da de su espíritu, nos enseña de su amor y nos pide que seamos pacientes y tengamos ese dominio propio. Eso es verdadero valor espiritual. Esa es la valentía que necesitamos. Porque muchos podrían ser muy valientes para oprimir a los débiles, pero solo están mostrando su debilidad de espíritu, al ser necios, al ser rebeldes. Pero el que es valiente no pierde su espiritualidad, para nada, porque está firme, pues está cimentada en la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Hermanos, seamos cristianos valientes. Que el poder de Dios se muestre en nosotros, que es, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu tiene poder. Así es que, seamos valientes. Muchas gracias por permitirme compartirles. Vamos a dar gracias al Señor y que Dios los bendiga, hermanos. Señor Padre del Cielo, te damos muchas gracias por esta palabra hermosa que has puesto para que meditemos en este día. Hace 15 días hablamos del temor, hoy hablamos del valor, de la valentía. Señor, ayúdanos a hacer como tú quieres, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es donde debemos de permanecer. Ayúdanos a entender estas cosas y a ponerlas por obra en nuestra vida. Gracias, Padre, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que se han conectado el día de hoy. Que los bendigas y los ayudes en todas sus cosas y sus necesidades. Ayuda a los padres, a los matrimonios, a los hermanos que están siendo atacados por creer en ti, a los que están distanciados de nuestros familiares y que quisiéramos que todos llegaran a ti. Ayúdalos, Padre, de todos mis hermanos y también de mí, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Recuerden que estamos aquí para servirles. El correo para que nos escriban si usted tiene alguna duda o quiere alguna consejería o quiere acercarse al Señor, pues escríbanos aquí por correo electrónico a Berea México sin acentos y todo en minúsculas, Berea México todo junto, bereamexico@gmail.com. Escríbanos ahí. O bien, si está aquí en la República o conoce el código de área de la Ciudad de México, puede escribirnos un WhatsApp al 55 39 49 52 78. Ese teléfono nos puede mandar un WhatsApp y con todo gusto les respondemos. No me llamen ahí, por favor, porque no contesto, porque lo dejo en la oficina y me doy mis tiempos para ir a revisar quién nos ha escrito. Los que tienen el teléfono de la iglesia, pues también pueden llamar ahí. Estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 y media más o menos, en el 55 25 96 18 62. Nos pueden hablar, hablamos con ustedes, platicamos. O bien déjenos un comentario aquí en Facebook, o los que lo van a ver en YouTube también. Y si posteriormente lo ven, lo escuchan en Anchor o en Spotify, en el podcast, pues bueno, sean ustedes bienvenidos. Estamos para servirles. Dios los bendiga. Que tengan un hermoso domingo. Miren, el sol está muy bonito. Aquí se ve a mis espaldas cómo se refleja en la cortina. Está hermoso el sol. Disfruten, salgan al patio los que pueden. Y bueno, Dios los bendiga mucho.